Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Nos encanta hacer en la cobra las malas noticias, hacer en la cobra las cosas que no nos aportan en positivo, y demostramos que con historias humanas, historias positivas, demostramos que la vida, a pesar de todo, mola un montón. Siempre se producen cosas bonitas en cualquier parte del mundo y desgraciadamente no tienen el protagonismo de formar parte en la cabecera de un programa de radio o, por ejemplo, en la portada de un periódico o de un informativo en la televisión. Pero aquí sí, aquí la segunda calle positiva, te la voy a contar ahora, tiene nombre y apellidos, los de Nikita Vankov. Es un joven que se ha convertido en todo un héroe en Rusia tras salvar a un chico que se estaba ahogando. Lo más sorprendente de este caso es que Nikita era parapléjico. Hace 13 años cayó desde un muelle y se rompió 3 vértebras. Este accidente le dejó en una silla de ruedas de por vida, pero eso no ha impedido que siga practicando sus deportes favoritos: la natación, el buceo. Y precisamente el día en que se convirtió en un héroe, se encontraba en el mismo muelle donde él se quedó parapléjico grabando un documental sobre su vida. En ese momento vio como un chico que estaba disfrutando de una jornada playera con sus amigos tenía problemas para mantenerse a flote. Él, experto nadador, empezó a dar indicaciones al grupo para que ayudaran al chaval, pero viendo que no conseguían sacarle del agua, decidió acercarse al borde del puente y se tiró al mar. Mientras el heroico muchacho ayudaba al accidentado a mantener la cabeza fuera del agua, llegó una lancha motora que los puso a salvo. Ahora Nikita es toda una celebridad en Rusia, donde las imágenes del rescate han aparecido en todos los informativos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este viernes 9 de octubre de 2020 las calles para que funcione como Dios manda, acompañando a la gente que es insomne, a la gente que está trabajando, a la gente que está haciendo cosas increíbles para que esto funcione. Y ya sabes que todos los viernes aquí nos gusta, bueno, pues despedir la semana con un artista o un grupo relacionado con la música. Hoy vamos a hacer algo diferente porque creemos que la ocasión lo merece. Es que quien hoy nos va a ayudar a poner las calles es un tipo muy relacionado con la música. Te contaba antes que ha escrito la biografía autorizada de Joaquín Sabina, también de Dani Martín, de Miguel Bosé, de Extremoduro. Pero hoy la melodía es que va a ir por otro lado. Javier Menéndez Flores nos va a presentar su novela Todos Nosotros, un thriller cuya historia comienza en la época de la movida madrileña y que una vez que se empieza a leer, te aseguro, es muy difícil de no querer pasar a la siguiente página. Es alucinante, Bea Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, un libro que tiene su propia banda sonora, ya que, como bien dices, algunos de los puntos que salen reflejados son locales que durante la época de finales de los 70 y los 80 se convirtieron en referentes totales de la música que se cocía en nuestro país y que aún siguen conservando cierta esencia, como son el Penta o la Vía Láctea. Claro. Reconozco que tengo muchas ganas de escuchar a Javier, a ver qué nos cuenta, y recordar también que durante los próximos minutos un ponedor se va a llevar un regalo, un diploma del programa. Se averigua a qué película pertenece la escena que estamos interpretando.
Será dentro de un ratito, 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Tenemos fin de semana, algunos osados se van a coger el puente y vamos a ver qué tiempo les espera. Buenos días, Álvaro Sanz.
Pues yo creo que tiene que ser el karma porque va a haber cielo nuboso en casi todo el país. Aún así, se espera un frente atlántico en el norte del país que traerán lluvias, sobre todo al mediodía en Galicia, en el Cantábrico y en el Alto Ebro. También se espera algún chubasco suelto en el litoral catalán, en Pirineos y en el este de Aragón, y las temperaturas no sufrirán grandes cambios, salvo en el Cantábrico Oriental Interior, donde van a bajar y todavía podrán superar los 30 grados en el interior oeste de Andalucía.
Muchas gracias, Álvaro. Hay un montón de ponedores que nos mandan notas de voz a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Hacéis comentarios de lo que os apetece y a nosotros nos encanta escucharos. Vamos a ver qué nos cuentan los ponedores.
Buenas noches, soy Judy de Sevilla y quería decirle a Raquel, a la madre de Aroa, que si está viendo esto, que muchos besitos. ¡Soy ponedora!
Muy bien.
Pulpo, aquí Juan Félix repartiendo pan en Plasencia. Quería mandarle un saludito a todos mis compis de Upan y a los chicos de la fábrica. ¡Soy ponedor!
Buenos días, genial. Pulpo. Buenos días a los compañeros que escuchamos El Pulpo. Aquí, ponedores, vamos. ¡Yo soy ponedor!
Muy bien.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy David.
Hola, David.
Un onubense afincado en Córdoba y trabajo en la seguridad privada.
Muy bien.
Y soy ponedor.
Perfecto.
Buenos días a todo el equipo. Soy un ponedor.
favor, ¿eh? Oye, que tengo aquí a Fernando Simón en la cabina conmigo, que ver, te lo voy a pasar, que os va a decir algo. Le tenéis muy cabreado, le tenéis muy cabreado.
Lógico.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, Pulpito, oye, nada,
echaros
una pequeña bronca porque os portáis muy mal. No hacéis caso, no os ponéis las mascarillas, no os gusta nada más que el cachondeo y el pim, pam, pum. Me está cabreando ya. Vamos, que me tengo que ir a bucear otra vez con el Calleja. Bueno, que me acabo de comer una tostada con jamón york y queso y se me ha quedado aquí cruzada un poquito la garganta. Oye, que este que va conduciendo dice que es ponedor, ¿vale? Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego, Simón.
¡Soy ponedor, Pulpito!
Buenos días, ponedores.
Hola.
Pues nada, mi nombre es Juan David.
Hola,
hoy
Juan David.
Para Villacastín, que me toca repartir alguna gasolinera y alguna que otra cadena de estas grandes de hamburguesería para que os pongáis gorditos. Y nada, es mi último día porque cojo mis vacaciones y después, si Dios quiere, mi hija nacerá y empalmo con la baja. Un muy buen día para todos y soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, equipo y ponedores. Aquí Javi, un licenciado del transporte de mercancías por carretera. Vamos, un camionero, vamos. Y nada, daros un saludo y fuerza y mucho ánimo a la familia de los ponedores. Y venga, que de esto se sale, venga.
Ponedores que nos han dejado mensajes en nuestro WhatsApp, notas de voz en el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Que por fin es lunes! ¡Ole, ole!
¿Perdona?
¡Ole, ole, los viernes, los viernes! ¡Ole, ole, los viernes, los viernes! Hasta luego.
Hasta luego, mi saludo para Tamara Martín Romero. Nos está escuchando desde Salamanca, es ponedora y creo que está trabajando en la seguridad. Buenos días, España.
Carmen, dicen que tú lloras, si es que alguna tarde no te voy a ver. Cuentan que no te merezco y que en poco tiempo yo te olvidaré. Sé que a veces oirás. Siempre que la gente siente envidia de quien es feliz. Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes. Carmen, 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 jamás podré olvidarte. No hagas caso, por favor, no hagas caso, que es mejor.
Haciendo radio en directo, acompañando a los que comienzan la jornada y también, por supuesto, a los que la están finalizando, a la gente que está en la carretera, a los que nos protegen, a los que están trabajando y levantando el país. Coincidiremos a eso de las 6 dándole los buenos días a Carlos Herrera. Hasta entonces, hoy tenemos que hablar del huevo. Es el Día Internacional del Huevo y te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles cómo te usan a ti los huevos, cómo te comes tú los huevos. Hay un montón de modalidades, se vea, esto es un no parar.
Mira, Juan Esteve dice, pues huevos hilados, por favor, ¿alguien me podría decir cómo se hacen? Porque parece ser que le encantan y no sabe cómo. ¿Tú sabes hacer huevos hilados?
Mucho azúcar y hay que cocerlo, pero creo que es una barbaridad de azúcar lo que hay que ponerle, ¿eh?
Bueno, no, yo tampoco sé hacerlos.
No, tienes que coger las yemas y separar de la clara y con un montón de azúcar, luego cortarlo con un rallador de esos de una mandolina muy finita, me imagino. Pero vamos, es una barbaridad de azúcar lo que lleva eso.
Pues nada. Alfonso Royán dice, menos crudos o pasados por agua, de rechupete de todas las formas. O Manuel, que también le gusta de todas formas, me parece un gran alimento, pero si tengo que elegir, fritos con un par de fileticos de jamón y algún ajo frito encima. Eso es espectacular.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que freír unos cuantos ajos y luego los puedes retirar y freír ahí los huevos es algo increíble en una sartén y es una maravilla. Los huevos es que a mí de cualquier manera me gustan mucho los huevos. ¿A ti, Eloro, cómo te gustan?
A mí me gustan sobre todo fritos,
¿sí?
¿Vale? Y me gusta comérmelos de dentro a fuera. O sea, no, yo creo que es tan importante el cómo te gustan los huevos y cómo te los comes. Porque esa gente que no moja la yema antes de comerse los huevos fritos...
No, yo no les hablaría.
Esa gente no es de fiar. ¿Por qué?
Bórrales el número en tu móvil.
Es que además es una cosa que es que te llama. Te llama, al menos, aunque
te
sea el dedo.
Está gritando, el huevo te está gritando.
Aunque sea el dedo.
Sí. El huevo te está diciendo, mójame aquí, en el centro.
Pero a mi padre, por ejemplo, le gusta que la yema esté dura. Fritos, pero con la yema dura. O sea, pasarlos
ya
tanto.
Una persona que ya no, ¿eh?
Vamos, yo no quería llamar a capítulo a tu padre, pero al final le voy a decir que venga.
Ya no nos gusta. Oye, que me ha hecho mucha gracia Blas porque dice que él usa los huevos fritos como mantita para todo.
Es decir,
a cualquier cosa pone un huevo
y dos huevos fritos, ¿no?
Y de sobre patatas fritas, claro. Sobre carne al toro, sobre pasta, en pizzas también lo suelo usar. Son indispensables en mi dieta diaria. Saludos desde el puerto de Santa María.
Bueno, yo siempre recuerdo a los ponedores que en mi casa yo el gazpacho que hago siempre le pongo uno o dos huevos fritos. Es una receta que yo aprendí hace un montón de años.
¿Ahora sí?
Al gazpacho.
Como si fuera pisto.
Que
sí.
Venga ya.
Nunca lo había escuchado.
Que va, que
ya el pisto
por favor. Entonces tú no te quedas con lo que yo digo aquí. Vamos a ver, en la última triturada del tomate...
Es que hay veces que no te estoy escuchando.
¿Te lo digo en serio? No, bueno, pero para ti. Pero en serio, le pones un huevo frito o dos, de verdad, y eso es una delicia. Una delicia.
Pero vale. Se cae al fondo, ¿no? O sea...
No, porque lo trituras, entonces se queda todo mezclado. Aquí ha habido ponedores que también se han quedado extrañados de lo que estaba diciendo y a la semana han mandado la foto. Pulpo, he hecho el gazpacho, como dijiste tú, poniéndole un huevo frito y delicioso.
No me
Yo sabe. Creo que no se tarda nada, ni se pierde nada.
Como
probar,
es un huevo frito, te doy...
El plácito de la duda,
justo,
¿no?
justo. Porque bueno, si no...
Ya veremos.
Os va a gustar, de verdad. Oye, Codrut Andrei Lacop dice, buenos días, Pulpo y compañía. Os quería dar las gracias por el programa y lo esencial que sois en las noches tan largas, pero gracias a vosotros son mucho más amenas. Soy ponedor, me haría mucha ilusión que me mencionaras. Gracias. Pues Codrut Andrei Lacop, un abrazo y gracias por estar con nosotros en este día de huevos.
Y Fernando, en este día de huevos. Fernando Carril, huevos recién salidos de la gallina. Supongo que se refiere a crudos, que también me los como, por cierto. Tengo que decir. Y,
¿crudos?
Sí.
Pues yo solo en el stick tartar. Se pincha
con una agujita.
¿Sí? Te lo bebes. Ya.
Y para adentro. Están buenísimos. Lo único que me da un poquito de miedo porque dicen que pueden ser infecciosos. Que
claro.
Le decían una salmonela.
Sí, que te puede llevar el veneno más grande del mundo.
Efectivamente, pero esto es como la leche. Cuando recién ordeñada se la bebía la gente.
Sí,
porque
sí,
alguna,
claro, sí, perfectamente.
Alguna vez te ponían malo.
Como tú quieras.
Alguna vez te ponían malo, pero está muy buena.
La diarrea que te puede llevar en un momento,
no,
vamos.
No, pues anda que no he cogido yo huevos.
¿Diarreas?
Mi padre tenía también alguna que otra. Con lo del COVID, un poquito de diarrea, aviso.
Ahora sí que me da miedo cogerlo.
Por si lo cogéis.
Qué barbaridad. Bueno, Johnny Tolivia, Sergio Cristina, David García Jiménez, Antón Arcay Franco, Alex Zincán, Elena Martínez Zubizarreta, María Dolores Gil Domenech, Fernando Peña Acerón, Javier Fernández y Gloria Gómez, ponedores que nos acaban de seguir. Les damos la bienvenida y las gracias por estar en COPE antes de Carlos Herrera. Es viernes, representamos la escena de una peli súper famosa. Si averiguas a qué película pertenece a la escena, nos llamas porque tenemos un premio para ti. Diga.
Las aves en grupo van, cerdos y puercos lo mismo dan. Las ratas su oportunidad tendrán y a mí me la darán.
Bonita rima.
Estaba comunicando. ¿A quién llamaba?
A mi vidente.
Tómese esto más en serio, se lo aconsejo. Escuche, John, hay una importante carga de explosivos en la papelera que tiene a su lado. Intente huir y explotará.
De acuerdo, estoy atento.
Yo a Sanitz iba y conocí a un hombre con 7 mujeres. Cada mujer tenía 7 sacos... Cada saco 7 gatos y cada gato 7 gatitos. Gatitos, gatos, mujeres y sacos. ¿Cuántos asanits iban? Mi teléfono es 555 y la respuesta. Llámeme en 30 segundos o todo volará por los aires.
A ver, 7 tíos con 7 mujeres y cada mujer con
Calle
un gatito.
Calle, McLean, que yo sé de esto. 7 mujeres por 7, 49, con 7 gatos, 7 por 49 son 3, 4, 3, ¿verdad?
¿Lo dices o lo preguntas?
Lo digo. 3, 4, 3 por 7 son 21, nos llevamos 2, 24... 2.401, ¿te da eso, no?
Sí, me da eso.
Pues venga, marca 5, 5, 5, 2, 4, 0, 1.
¿Sí?
No, espera.
Vaya.
Es un truco, lo olvidaba. El hombre, era el hombre.
¿Qué hombre? Vete a la mierda. Nos quedan 10 segundos.
Ha dicho cuántos Asanits iban, ¿no?
Sí.
Pues el acertijo empieza. Yo a Asanits iba y conocía a un hombre con 7 mujeres. El tío y las mujeres no iban a ninguna parte.
¿Y qué hacían?
Pues sentarse en la puta carretera esperando a yo qué coño sé.
¿Y quién iba a Chichen Itza?
Solo Simon. La respuesta es uno. Habitas.
¿Habitas?
Habitas.
¿O habitas? ¿Habitas de Kun? Ah, vale. Entonces es 555-0001.
Hola, John.
Estaba chupado, hombre. La próxima vez denos algo más fácil.
Llama 10 segundos tarde.
No, 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 no. La respuesta es uno. No, 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 no. ¡Atención! ¡Hay una bomba! ¡Todo el mundo al suelo! ¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar? Tenemos un premio para ti si lo dices correctamente. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles en el primer despertador de la radio, dentro de un rato Herrera en COPE y hasta entonces contándote historias que molan un montón. Y hoy, por ejemplo, le vamos a dedicar un tiempo a una novela que se ha publicado hace poco y que tiene un ritmo trepidante. Hace unos días lo mencionaba en el programa. Este libro es especial por lo que cuenta y también por cómo lo cuenta. Es una trama que engancha desde las primeras líneas y que sorprende con uno de esos finales que solo se les ocurre a las mentes brillantes. Pero es que, además, Todos nosotros, que ese es el título de la obra, ha sido escrito por un tipo al que consideramos ya un amigo. Es un ponedor de calles. Javier Menéndez Flores, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tengo en mis manos tu criatura.
¡Qué bien! Pues me hace muchísima ilusión que esa criatura esté entre tus manos. Porque
¿de verdad?
Me gusta,
o sea,
que esté entre las manos de la gente a la que admiro y a la que quiero.
Bueno, Javier, te lo digo con el corazón. Tenía muchas ganas de charlar contigo. Sé que editar además con Planeta, total nada, una obra así, ya esto es una responsabilidad, ¿no, Javier? Yo creo que cada vez es un paso más, cada vez lanzas cosas mucho más potentes. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué estamos haciendo ahora mismo en el día a día?
Bueno, yo te agradezco los piropos. Ojalá tuviera yo una bola de cristal, no solo para saber qué va a ser de mí, sino para saber qué va a ser de todos nosotros, ¿no? Por utilizar el título de la novela. Bueno, tú sabes que son los lectores, más allá de lo que diga un escritor sobre su obra, sobre su libro, los que al final tienen que emitir un veredicto, ¿no? Y a mí me gustaría, ojalá, que esta historia les cale, que les haga pasar muy buenos ratos, y desde luego ha sido una obra muy ambiciosa.
Sí.
He trabajado muchísimo para que tú tengas ahora mismo ese libro entre las manos. Estamos hablando de un año y medio de elaboración, cuidando mucho la escritura, cuidando mucho la historia, con una labor de documentación y de investigación impresionantes, colosal, y pensando además en que el lector de thriller, que yo lo soy, el lector de novela negra, no puede, como a mí me ha sucedido a veces, empezar a leerse una novela y que pasen 150 páginas y no haya ocurrido nada.
Es verdad.
En esta novela yo me planteé que tenían que ocurrir cosas desde la primera página, tú lo has dicho, ¿no? Desde las primeras líneas.
Y ocurre además.
Sí, hay un misterio que arranca en la primera página, que recorre toda la novela y que llega hasta el final. Estamos hablando de una novela de largo aliento, una novela extensa de 500 páginas, pero que he hecho todo lo posible, he puesto todo mi oficio y también mi alma para que se lea muy bien.
Javier, ¿desde cuándo la tenías en la cabeza? ¿Cuánto tiempo te ha costado escribir esta maravilla?
Pues me ha costado escribirla en torno a un año y medio. La labor de documentación ha sido también algo más de un año. Y era un viejo sueño. Es decir, yo imaginé una novela en la que, por supuesto, hablaba del bien y del mal, de la luz y la oscuridad, del dolor y la crueldad, pero también del amor, de la ternura y de la esperanza. Creo que esos son los ingredientes que sustentan un thriller. Estamos hablando de los extremos, ¿no? Esta novela tiene mucho de contrarios. Por un lado está la elección de los dos, de las dos líneas temporales que yo he elegido, de las dos épocas para desarrollarla, que son el año 1981 en Madrid y el año 2002 en esa misma ciudad.
Sí.
¿Por qué, te preguntarás, he elegido esos dos tramos? Bueno, pues porque yo quería escribir en primer lugar una novela con aroma clásico, una novela policíaca de las de antes. En el año 1981 no había teléfonos móviles, no había pruebas de ADN, no había cámaras de seguridad. Hoy en día hay cámaras de seguridad pues prácticamente en todas las calles y establecimientos. Entonces no era así. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces los inspectores de policía, los investigadores, tenían que encomendarse a su capacidad deductiva, a su perspicacia y hacer de la necesidad virtud, puesto que no tenían avances técnicos y científicos como los que hay ahora. Eran policías acostumbrados a caminar, a patear las calles, a entrevistar a la gente, iban con un blog, con un bolígrafo y sobre todo eran muy analíticos. La serie CSI ha tenido una gran influencia sobre muchos novelistas de thriller, ¿no? Y yo he disfrutado mucho con muchas de esas novelas. Pero yo quería hacer otra cosa. Yo quería hablar de una época en la que la investigación era casi artesanal. Claro. Era pre-CSI, ¿no? Por así decirlo. Y esa es el motivo de elegir esa primera línea temporal. Y la segunda es consecuencia de la primera, pero también quería, antes te he hablado de contrarios, establecer una diferencia entre la España de 1981, que era una España que venía de una larga dictadura, sí, y que empezaba a entrar en la modernidad. Había una efervescencia social y cultural impresionante. Sí. Y en la segunda parte ya estamos hablando de un país totalmente
más abierto
dentro de la comunidad, sí, europea, sí, definitivamente moderno y ya con avances, sí, tecnológicos claros, ¿no?
Fíjate, Javier, aquí tenemos que tener mucho cuidado de no hacer spoiler porque se nos puede ir alguna de las cosas que conocemos ya del libro. No me gustaría quitarle sobre todo nerviosismo, porque hay fragmentos de la novela que es algo que te pone muy nervioso. A mí hay tramos en los que me sudan las manos, Javier, porque me meto de lleno en lo que están sufriendo los protagonistas.
Sí, yo he querido también, otra de las cosas que me propuse era explicar los tres puntos de vista que a mi modo de ver sustentan este género, sí, que es el investigador, en este caso un policía, una serie de policías, luego la víctima o víctimas y luego el verdugo o verdugos. Yo quería darle a esos tres puntos de vista el mismo protagonismo. Y bueno, pues para eso creo que he tenido que ejercer, como hacemos todos los novelistas, tenemos que hacer un ejercicio de transformación, ¿no? Yo he tenido que meterme en la piel de ese investigador, y no soy investigador, he tenido que meterme en la piel de la víctima y he tenido que meterme en la piel del asesino. Y no ha sido fácil, porque esto es como cuando un intérprete se tiene que currar el papel que va a interpretar en una película y meterse como Javier Bardem o Al Pacino o Robert De Niro en el papel. Bueno, pues tú lo tienes que hacer igual, tienes que cerrar los ojos, abstraerte, y en ese momento, cuando estás escribiendo, tú eres el asesino, y tú eres la víctima y tú eres el investigador. Y en ese sentido, la novela está llena de montañas rusas, es una novela de tempestades, y desde luego no es un mar en calma, que eso se lo puede permitir pues una novela literaria, pero como te decía antes, nunca una novela de género negro.
Además, cuéntale a los ponedores, Javier, por qué el espacio y el tiempo, pues hay un momento en el que nos lleva hasta los años de la movida madrileña. ¿Por qué eliges esa época? Una vez más, la presencia de incluso locales muy de Madrid, la Vía Láctea, el Joy Slava, el Penta, por ejemplo, el Penta. O sea, ¿por qué esos lugares? ¿Por qué ese momento en la vida?
Claro, es un poco por lo que te decía antes. Me parecía que ese es un momento en la historia reciente de nuestro país que ha sido fundamental, sí, y que no ha vuelto a darse, ¿no? La verdad es que era un momento, como te digo, de una enorme efervescencia, de una de unas ganas de vivir y de echarse a las calles e inundarlas increíbles, sí, y eso me daba mucho juego. Esos locales míticos yo los he conocido en los 80, no en el año 81, pero sí en el año 86, 87. Evidentemente hay una labor de documentación importante, pero quería hablar de una ciudad, y tenía que ser Madrid, porque tenía que ser una gran ciudad, en la que pasaban muchas cosas. Claro. Porque la novela no solo tiene una trama criminal, que es pura ficción y ha salido de mi imaginación, todo el contexto en el que se desarrolla es real. El contexto social, político, cultural, porque la novela está trufada, toda la novela, de guiños. Guiños culturales, guiños históricos, guiños políticos. Y entonces eso tenía que ser completamente real y los datos tenían que ser fidedignos.
Javier, además tocas temas que yo considero que son muy delicados, ¿no? Por ejemplo, la trata de mujeres. ¿Cómo te documentas para poder escribir, ¿no? De cómo funcionan este tipo tan terrible de delitos.
Pues leyendo aquí, allá, libros, enciclopedias, internet. En internet hay que tener mucho cuidado y hay que cribar mucho, porque muchas de las cosas que ves en internet hay que contrastarlas, ¿no? Y luego, por supuesto, he hablado con inspectores de policía que me han aclarado muchas dudas. Inspectores que no han querido, han querido mantenerse en el anonimato, como es lógico, y que me han explicado cosas del funcionamiento de la policía de aquellos años y también de los de hoy en día. ¿Cómo era la policía en el año 1981? Antes de contrarios, aquí hay otro tema que tiene que ver con eso. Pues la policía en el año 1981, en el Cuerpo Superior de Policía, estaban por un lado los policías que venían del franquismo, que eran gente que arreaba y que no se andaba con chiquitas, eran expeditivos, y luego estaban los inspectores formados en plena democracia. Era una democracia muy frágil, pero era una democracia al fin y al cabo. Y entonces dentro del seno policial había fricciones, porque la manera y la filosofía de entender la profesión e incluso la vida era diametralmente opuesta entre unos y otros. Y eso también lo he querido reflejar y creo que es muy real. Es como si lo vieras en una película, ¿no?
Además, fíjate, Javier, yo creo que esta novela refleja muy bien cómo era el ambiente social de la época de los 80 y también la época del 2002, que parece que fue ayer, pero es que ya han pasado 18 años desde el 2002. ¿Hay zonas de la novela, Javier, que estén basados en hechos reales? Lo digo por la dureza de algunas partes que encontramos en ella.
No, como te digo, lo que es la historia criminal es puramente inventada. Evidentemente, el escritor de thriller no puede inventar la pólvora.
Claro.
Hay y habrá millones de libros, no te hablo de miles, de millones, en todo el mundo, de novela negra, que están hablando de chicas desaparecidas.
Claro.
¿Qué es lo que diferencia unas novelas de otras? El tratamiento y el estilo del autor. Y luego, pues, lo que tú trates de imprimirle de originalidad a la historia. Pero los crímenes son los que son. Hay asesinatos, hay secuestros, hay violaciones. Eso es así. Entonces, bueno, como te digo, toda esa parte es inventada. Pero es que ha sucedido en otras novelas y ha sucedido en películas, ¿no? Lo hemos visto otras veces, pero yo he querido que en este caso se viera de otra manera, con otro tratamiento y con mi prosa. Y eso es lo que establece la diferencia, ¿no?
Estamos descubriendo y teniendo en la mano, además, la novela, teniendo en la mano el libro Todos Nosotros, de Javier Menéndez Flores, que está poniendo las calles con nosotros, El mal nunca descansa y puede sorprendernos en cualquier lugar, editado por Planeta Total Nada. Y fíjate, Javier, que por lo que te conozco, yo creo que eres de los que se enfrenta a un folio en blanco como que le da incluso placer, que estás disfrutando escribiendo cuando te lanzas ahí al vacío y te pones en negro sobre blanco todo lo que has creado.
Mira, mi padre, a quien le debo el estar hoy aquí, porque padre es un enamorado de la literatura.
Qué bueno.
Escribe como Los Ángeles, utilizar el tópico.
Qué bueno.
Y en mi casa había muchos libros. Mi padre, que además es buen dibujante, hizo un dibujo de Ortega y Gasset y escribió unas líneas suyas y lo enmarcó y lo tenía en su lugar de trabajo durante toda su vida laboral. Cuando terminó esa vida laboral, me regaló a mí ese marco. ¿Y sabes lo que decía ese marco? Tiene que ver con lo que tú has dicho ahora. Decía, cada día es un comienzo, la página en blanco de un libro. Aunque ayer se emborronara, comencemos hoy animosamente. El arte de luchar y vivir es el arte de saber empezar. Bueno, pues así es como encaro yo un folio en blanco, con un par, porque no hay otra manera, ¿no? Y luego yo me escribí un segundo folio que me puse delante que decía... Y esto te lo juro por lo más sagrado. Humildad y tesón. Tengo el mejor trabajo del mundo. Entonces, cuando yo tenía momentos de desaliento, miraba ese cartel y decía, no me puedo quejar, hay gente que está muy jodida y yo estoy escribiendo una novela, que es lo que me gusta hacer, y además es una historia cojonuda. Entonces, da igual que ahora me atasque, mañana saldré de este escollo.
Jolín, Javier, da gusto leerte, da gusto escucharte. La verdad que siempre nos dejas unas píldoras aquí que pasarán a la posteridad del programa y es una pasada. Yo, volviendo un poco a lo que es esta novela, este libro que acabas de publicar, Todos Nosotros, así es como se llama. Diego Álamo, yo creo que es el personaje sin duda principal, es un policía, pero distinto, yo creo, al que estamos acostumbrados a ver en las películas o a leer en otras novelas. Es un policía de carne y hueso. ¿En él qué podrías destacar, Javier?
Bueno, pues tú lo acabas de decir. Es un policía con el que se puede identificar cualquier lector. El Diego Álamo de la primera parte es un chaval de 21 años. Ojo, una persona con 21 años en el año 81 no era lo mismo que una persona con 21 años hoy en día. la gente estaba mucho más hecha, ¿no? Mucho más bregada. Pero este chico era un romántico, y es un romántico porque los personajes siempre están vivos, y es una persona que ama profundamente su trabajo. Es decir, tiene unos principios morales muy sólidos, es muy íntegro, y entonces el caso que cae en sus manos se convierte para él en una misión de vida por completo. Entonces yo quería hablar, estamos hablando de 500 páginas, cuando tú escribes una novela de esa extensión, los personajes no pueden ser de ningún caso meros figurantes, en ningún caso. Claro. Tienen que ser personajes con peso propio, con entidad. Y para que yo, para que el lector se sintiera identificado con ellos, yo tuve claro que ahí sí que tenía que huir del tópico del thriller que habla de personajes que son superhéroes o antihéroes. No, yo quería hablar de ciudadanos normales, como tú y como yo, ciudadanos de a pie, que tienen sus inquietudes, tienen sus temores y que en mayor o menor medida tratan de salir adelante sin hacer daño al prójimo. Claro. Eso en el lado de la luz, en el lado de la oscuridad, es todo lo contrario.
Fíjate, yo creo que esta novela, Javier, con tramos muy duros, donde la violencia pues hace sufrir según vas avanzando, yo te pregunto si sufres al tener que detallar con tanta, no sé, con, a tanto nivel explícito el sufrimiento y la maldad humana, porque ahí tú no dejas de estar creando algo que se supone que ha sucedido, y eso lo has generado tú para poder plasmarlo en un folio en blanco.
Claro, es ese ejercicio de transformismo del que te hablaba antes, ¿no? Yo a veces, leyendo algunos pasajes, me cabreaba conmigo mismo, pero felicitaba al autor, al escritor, ¿no? Uh-huh. Porque al fin y al cabo es eso lo que tienes que conseguir. Es decir, cuando, no sé, por poner un ejemplo, Harris escribe El silencio de los corderos, pues todos sabemos lo que hay ahí detrás. ¿Es ese escritor Aníbal Lecter? Evidentemente no. Me consta que es un tío bastante simpático, que le gusta mucho la cerveza y que tiene una vida estupenda y familiar con su mujer y sus hijos. Y sin embargo, cuando se mete en el papel de escritor, pues tiene que crear una historia, se tiene que adentrar en la oscuridad. Y eso es lo que yo he hecho cuando he hablado de esta parte. Pero ojo, no es una novela gore. La violencia que hay es psicológica, es una violencia visual. A veces casi es más dura por lo que insinúa que por lo que muestra. Y bueno, pues esa ha sido una parte difícil por esa razón, porque ni yo soy asesino, ni yo soy una víctima, y sin embargo he tenido que ser ambas cosas.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Javier, no te voy a robar nada más que 3 minutos más. Para los que estamos trabajando a estas horas, ¿no?, que son horas poco recomendables para la salud, hay que decir que la noche de la novela es una noche oscura, o por lo menos que los malos se aprovechan del ambiente nocturno para comenzar con sus macabras rituales. Javier, ¿por qué la nocturnidad tiene tan mala fama?
Verás, yo he salido mucho de noche, conozco muy bien la noche de Madrid. De hecho, yo estuve escribiendo durante 5 años, todo un lustro, la crónica de noche de la Guía del Ocio durante, como te digo, pues eso, media década. Entonces yo conozco y conocí a todo el mundo de noche. Claro. Pero siempre he dicho que la noche tiene muchas cosas buenas, pero también es muy peligrosa. Y hay que saber nadar y guardar la ropa. Eso es como el que se acerca a darle a comer a una fiera y se acerca más de lo que debería, pues al final se lo acaban comiendo. Claro. Claro, la noche está llena de promesas. Un sábado por la noche es genial, ¿no?, a priori. Pero si te descuidas, te puedes llevar un susto. Claro. Yo he visto en los años 80 cómo muchas chicas conocían a un grupo de chicos y esa misma noche se metían con ellos en un coche y se iban a otro local. Sí. Las más de las veces, por fortuna, no ocurría nada. Pero alguna vez ocurrieron cosas.
Claro.
Y chicas que hacen autostop, y es decir, hay que tener cabeza, porque tú nunca sabes, y más en una ciudad como Madrid. En Madrid, a ti te habrá pasado, yo he tenido amiguetes durante años que yo no sabía cómo se apellidaban, no sabía a qué se dedicaba su padre, y nos veíamos todas las noches y nos divertíamos.
O les conocíamos por el mote incluso, y no sabíamos ni su nombre real.
Eso no puede pasar en ciudades como Barcelona, en las que, por ejemplo, el pedigrí pues cuenta mucho, ¿no? Pero pero Madrid, que es una ciudad que no tiene banderas, es una ciudad abierta y cuya bandera es todas las banderas, pues evidentemente pasan esas cosas. Y qué la noche, fuerte. Volviendo a lo que tú me decías, es un escenario ideal para salir de caza.
¿Sueles escribir de noche, Javier?
Bueno, lo hice durante muchos años, ahora ya no. Ahora ya me impongo unos horarios menos locos y rutinas de trabajo, ¿no? Durante muchos años sí que escribí de noche y, de hecho, solo podía escribir de noche. Tenía esa tranquilidad y esa atmósfera que me ayudaba mucho a adentrarme en las historias. Pero eso lo he conseguido combatir y hoy por hoy la verdad es que puedo escribir hasta de pie y a la pata coja.
qué barbaridad. Todos nosotros es un libro, pero además de leerse, yo creo que este libro también te invita a tararear su banda sonora, la música en la historia. ¿Dirías que es un adorno o es un ingrediente importante? Yo considero que este libro va perfectamente para que te crees una playlist que te acompañe en todos los tramos de la novela.
La habrá, está trabajando la editorial en una.
Perfecto. Perfecto.
Claro, no es un ingrediente, es decir, explica muy bien el contexto social e histórico de cada momento, porque la banda sonora de la novela está hablando de 22 años de nuestra vida. En el año 81 estoy hablando de los grupos emergentes de la movida, Nacha Pop, Radio Futura, Mecano, pero también estaban los cantantes melódicos Isabel Pantoja, Rocío Jurado, José Luis Perales. Porque en aquel entonces, por ejemplo, en los 40 principales, una semana estaba el número uno Isabel Pantoja y a la siguiente Barón Rojo.
Exacto.
Eso era fascinante, ¿no?
Sí.
Pero en el año 2002 está también muy presente en la novela la música electrónica y los after hours. ¿Por qué? Porque también marcaron una época. Y yo quería abrir ese abanico y que eso, como te digo, ayudara a contextualizar la historia.
Pues vamos a seguir disfrutando, Javier, y me dice Moisés, que nos está escuchando desde Albacete, dice, Pulpo, ¿tú no ves este libro llevado al cine? Me pregunta Moisés, teniendo aquí al autor, se lo vamos a preguntar a él. Javier, ¿qué va a pasar? ¿Vais a dar el paso en meter esto en el cine?
Pues ojalá hubiera una adaptación visual, yo creo que tiene todo para ser adaptado al cine o a una serie de televisión, quizá mejor, es más apropiado porque es una novela larga, pero no ha sido escrito con esa intención, ¿no?, este libro. Pero desde luego sería muy fácil hacerlo, porque tiene momentos muy visuales. Y la historia, yo creo, que es una historia con tantas sorpresas y en la que el suspense y el misterio tienen tanto que ver, que yo creo que desde luego en una serie de televisión pues podría atrapar.
Qué bien. Pues Javier, no te quitamos más tiempo, es súper pronto, enseguida hay que darle el pulpo a Herrera. Te felicitamos por un nuevo trabajo más, una nueva novela más y sobre todo por atendernos y por querernos, que sabemos que nos quieres mucho a la gente de este programa de radio.
Hombre, por Dios, yo soy un ponedor más, yo tengo mi diploma.
Claro que sí. Javier Méndez Flores, que tengas un gran día y disfrutaremos de tu libro todos nosotros. Un abrazo bien grande.
Otro para ti, Pulpo, es un placer, como siempre.
Gracias, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Los hosteleros españoles, hablando de lo de que no haya fútbol los viernes y los lunes. José Luis Izuel es el presidente de los hosteleros.
Buenas noches. En este momento, pues no haber partidos los viernes y los lunes, bueno, pues cercena un poco algo de negocio.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condis, Barcelona. Hola,
Semedo se ha despedido ya del Barça, de los culés. Será anunciado como nuevo fichaje del Wolves.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Mi saludo para José Manuel Ruiz, que está ahora mismo viajando desde Amiens, en Francia, con destino a Bélgica. Va con su camión, transportando mercancía. Tantos y tantos conductores, tanta y tanta gente que va moviendo cajas de un lado a otro. Enseguida ya con Herrera, antes la del pulpo. Y un poquito antes, descifrar qué película hemos representado aquí, en Poniendo las calles en COPE.
Necesito respirar.
Hoy estamos conociendo la forma de cocinar, de comer, de disfrutar de los huevos. Es el Día Internacional del Huevo. Los ponedores están que se salen, ¿eh?
Alicia Ramajo, que le gustan de todos modos, pero sobre todo fritos poco hechos para poder bien untar la yema, pasados por agua, revueltos con morcilla o farinato, embutido este último típico de Ciudad Rodrigo.
Sí,
dice, con chorizo, jamón, patatitas, rebozados, rellenos, de todas formas. Daniel dice, batidos con vino.
Uy, qué bueno, tipo, eso tiene que estar rico.
Batidos con vino.
Qué rico.
Y yo he visto a gente pasar la resaca echándose un huevo en un vaso de leche.
Sí, sí, me lo creo. El huevo vale para todo, ¿eh?
Vale para todo. Y luego, Maika Platero dice, bueno, solo de pensarlo se me está haciendo la boca agua. Dice, imaginaos, fritos, le pones encima un poquito de pimentón.
Uy.
Y una coordinación de vinagre.
Qué mal. Sí, es verdad, huevo frito con un chorro de vinagre.
Acompañados de un gran plato de patatas, de pimientos y de chistorra fritita.
Qué rico, por favor.
Todo colesterol,
pero maravilloso. Hay un montón de formas de cocinar los huevos por parte de los ponedores. Habéis dejado cientos de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Ahí los dejamos. Muchísimas gracias por vuestra participación. Eso en cuanto a Facebook, porque también a través del WhatsApp del programa hay mensajes, hay notas de voz. Ponedores, os escuchamos.
Buenos días, Pulpo. Soy Antonio de Valencia, conductor de la EMT. Pues a mí me encantan los huevos en tortillas, si puede ser de patata. Y 5 o 6 huevos, y si son de avestruz, mejor.
Hola, Pulpo. Buenas noches. Bueno, pues nada, a mí me encantan los huevos fritos estrellados con unas buenas patatas fritas, unos buenos pimientos y un poquito de bacon, y eso está para quitarse el sombrero.
¡Qué maravilla!
Y después una buena siestecita, ¿y para qué? Bueno, venga, saludos, ponedores.
Así es. Es que no hay más secreto. Unos buenos huevos cocinados de cualquier manera. Bueno, Álvaro, tú eres el encargado de estar en contacto con los ponedores que van llamando al teléfono gratuito del estudio. Hemos representado una escena de una peli. ¿Qué tal la gente? ¿Qué te contaban?
Tenían dudas sobre esta peli, si la gente lo iba a acertar, pero ha habido un gran porcentaje de acierto. Sí que es verdad que los que han fallado porque no han dicho el título completo de la película.
Ah, se han quedado en una parte.
Claro.
Qué estricto eres, ¿no?
Bueno, es que esto es un concurso. De hecho, Mariano es notario en su tiempo libre, ¿sí? Y está ahí siempre pasándome revista.
Tiene explicación porque es que es una saga.
Claro,
sí.
Entonces tenías que dar la película exacta.
Completa.
Sí, pero no vale quedarse con la primera parte.
Claro, o sea, no vale decir una por de las ejemplo, cosas. Exactamente.
No vale, ¿no? ¿Y con quién vamos a hablar? ¿Quién ha llamado?
Pues ha llamado José Luis, ¿sí? Es un policía local de un pueblecito de Valencia.
Y está aquí. José Luis, buenos días.
Pulpo, buenos días.
¿En serio que sabes la película?
Yo creo que sí. Bueno, yo y mis compañeros, ¿eh? Estamos aquí, hemos debatido y creo que nos la vamos a aceptar.
Qué bueno. ¿Y sois policías, de verdad?
Sí, somos el turno de noche. El turno de noche de la policía local de Guardia Poble.
Venga, a ver, disparar un poco hacia el aire.
A ver, no, hombre, eso no.
No se puede. Vale, perfecto, que hace mucho ruido.
No se puede.
Bueno, José Luis, cuéntame, ¿qué película crees que hemos representado en directo?
Pues mira, pensamos que es La jungla de cristal, La venganza.
La venganza, bien. Qué bueno. ¿Y qué preferís que os mandemos? ¿Unas botellas de vino o directamente el diploma a cada uno de los polis que estáis ahí?
No, hombre, yo creo que las botellas de vino, ¿no? Para celebrar que hemos acabado el turno en condiciones y sanos.
Bueno, ahora lo negociamos. Ahora te paso
con
Álvaro, pues si se acerca luego a Carrefour, ¿vale?
Okay.
Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros poniendo las calles.
Ok, a vosotros.
Buen servicio, gracias. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues vea que hemos acabado ya, que esta noche el Deluxe, resumiendo toda la semana de radio y ahora darle al Pulpo Herrera.
Muy bien, pues nada, yo me voy a casa, si te parece.
Sí, oye, ¿has subido la foto que nos hemos hecho con las mascarillas?
Ya la he subido a nuestro Instagram.
¿En serio?
Sí.
A ver, qué bien.
Tienes que subirla tú también.
Uh-huh. Pero yo puedo compartir la que tú has hecho,
hombre,
¿no?
Claro.
Qué buena ha quedado, ¿no?
¿Qué te parece? Parecemos modelos de verdad.
Ostras, es verdad. Lo que pasa es que yo he salido sin pelo.
Vaya, hombre, eso es el filtro. El próximo día te pongo uno.
Qué
con una buena mata.
Qué barbaridad. Me dejo crecer las cejas. Gracias, Bea. Buen fin de semana.
Buen fin de.
Terminamos de poner las calles, pero hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera, que nada comienza su programa a las 6 de la mañana. Hasta entonces tiene que preparárselo. Es impresionante. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿A ti cómo te gustan los huevos?
A mí, de cualquier manera, soy un muy... Muy huevero. Entonces, no es tan mal. Mira, pasados por agua hace mucho que no me los como y eran mi delirio de
pequeño.
Sí.
Yo creo que todo es una salida, una emergencia así, cuando no tienes así nada rápido o tienes que calmar un poco el hambre a un niño, un huevo pasado por agua y una gotita de sal por arriba, es una delicia. De todas formas, yo vi una vez en tu Instagram que pusiste una foto de unos huevos fritos con una puntillita que tenían una pinta espectacular.
Y con un poquito de pimentón. Un poquito de pimentón. ¿Mm? Que eso siempre le da el toque definitivo.
Bueno, Herrera, te voy a poner lo nuevo de los AC/DC. Está francamente bien, ¿eh? O sea, cuando te crees que uno ya lo ha dado todo en su carrera discográfica, de repente los australianos ofrecen algo nuevo. Esto está francamente bien. Verá definitivamente la luz el álbum entero a mediados del mes de noviembre, pero el adelanto es este, Shot in the Dark.
Bueno, ese.
Está muy bien. Sobre todo lo que han querido es, bueno, recuperar a los miembros de los AC/DC que todavía viven, y algunos de los que estaban en el principio, que dejaron la formación de la banda y que estaban por ahí desperdigados, y han dicho, oye, vamos a juntarnos, vamos a lanzar algo, porque tienen tantos millones de seguidores en cualquier parte del mundo, Herrera, que también los seguidores de los grupos se merecen estos gestos, ¿eh?
Sí, hacen muy bien. ¿Y esto saldrá el completo cuándo?
El 13 de noviembre. El álbum se llama Power Up. Va a ser un disco extremadamente cañero. Han dicho que nos preparemos a mover bien la cabeza y a poner un poquito de lubricante en el cuello, porque vamos a acabar dando golpes en la mesa.
Muy bien, muy bien. Bueno, eso me alegra un poco este día tan aciago como es el viernes.
¿Cómo está,
¿no?,
el panorama, eh? ¿Cómo está el panorama?
Ahí sabéis ya si podéis salir, no podéis salir. No.
Mira, no lo sé. Es una desesperación, porque aquí llaman ponedores y dicen, pero Pulpo, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Nos podemos mover de municipios entre Madrid? ¿Vamos a poder salir a ver a la familia? ¿Nos vamos a poder reunir?
Hombre, ahora en principio lo que prevalece es la norma anterior, que es la norma que había puesto la comunidad.
Claro. Claro, hasta que quede aprobado el estado de alarma que hoy en principio pues Sánchez aprobará.
Parece que va a aprobar, pero bueno, vete a saber.
¿Tú no crees que se le está yendo un poco esto de las manos? Que esto ya es una venganza contra
Madrid.
Esto se le ha
ido la pinza hace tiempo. Nunca la ha tenido muy bien cogida la pinza.
Ya. Algún tratamiento a lo mejor le tendrían que poner o algo.
Pero ahora es un... Además esto le... digamos que le contraría mucho, ¿no? Él le pone de muy mala uva el que le llamen la atención nada menos que los jueces.
Hombre, claro.
Porque además dejar una situación insostenible a su ministro, que o tiene que irse o hay que cesarle, sí, pero no va a pasar. Porque, bueno, pero el culpable es el que es, ¿eh?
No, está claro. A mí me da muchísima pena porque aquí, imagínate, Herrera, aquí tenemos mucho contacto con la audiencia y no sabemos las situaciones de cada uno de los autónomos, de la gente que tiene pequeñas empresas, de gente que va moviendo mercancías y que trabajan para pequeños almacenes. La gente lo está pasando muy mal. Hay gente que todavía no ha cobrado los ERTEs que les corresponden. El tema este del mínimo vital, que es toda una engañifa espectacular. Y la gente está muy enfadada, pero lo más alucinante es que gente que ha votado a Pedro Sánchez se siente súper traicionada, porque es que esto no eran los planes que él prometió.
Ya, bueno, habría que preguntarse por qué se creyó los planes que prometió este. Pero bueno, que sepan que está dispuesto a todo, Sánchez.
Impresionante, impresionante. Bueno, vamos a ver, yo creo que las cosas tendrán que ponerse en su sitio. Va a haber un montón de movilizaciones, aquí hay un montón de gente que está escribiendo y veremos a ver en qué acaba todo esto. Mira, esta canción es de Olga Guillot. Me encanta esta versión, me encanta cómo canta esta mujer. Hoy cumpliría 98 años.
Probablemente ya... De mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando.
Nació en el 22, en Santiago de Cuba, pero ella es hija de padres catalanes, de padres españoles, que siendo muy pequeñita se asentó con la familia en La Habana y debutó en programas radiofónicos junto a su hermana Ana Luisa. Siempre dijo esta mujer que todo se lo debía a la radio. La radio le acercaba a la vida, le conectaba con todo. La radio quería ser su plataforma, quería ser su escenario. Y no lo hizo mal. Esta mujer consiguió muchos éxitos y grandes canciones.
Sí, yo la conocí, además.
¿En serio?
Sí, sí. Y es una figura, un figurón.
Sí. ¿Eh?
Un auténtico figurón. Y el, bueno, nada más hay que escucharla. Si es que la Guillot es tremenda. Olga Guillot y Celia Cruz han sido los dos puntales que salieron de Cuba, junto con otros más. Y anduvieron por el mundo, básicamente entre España y Miami, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Herrera, yo te dejo. Comienzas tú, Habitas.
Voy a empezar el programa. Adiós.
Habitas de Cool.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.